A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más
ameno.
Amén, sí, amén.
Interesante.
Amén. ¡Ey, qué rollo! ¿Cómo están, amigos? Aquí
¿quién
ya.
¿Quién regresó? ¿Quién regresó?
Ay, perdón. Ahora sí. ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de regreso. Ya regresé a mi viaje espiritual. Spoiler alert, ya soy cristiano.
Ayahuasca.
Un viaje de ayahuasca, un viaje de DMT, de microdosis de hongos. Todo. LSD, fumé sapo, güey.
Bien, papi, bien.
Sí, eso. No mames, güey. ¿Cómo? Y me enamoré con Floripondio, ¿no?
Entonces, ay, güey.
Sí, güey. Y todo al mismo tiempo, sí, todo hice... Ajá, güey. Sí, dije, tengo que... Ajá.
O uno primero y todos los demás transicionaron.
No, güey. Dijo, si esto no me compone, pues me va a quedar pendejo, ¿no? Entonces,
no me compone.
Sí, igual soluciona mi problema.
Sí, güey. El punto es que... El punto es que estemos bien, entonces ya andamos, ¿no?
Exacto. Ya, porque ya aquí fue donde nos puso la vida. Más saludable, más contento, con químicos felices en el cerebro, que es lo importante.
Así es. Es puro gym, bro.
Puro gym. Oh, puro gym. Y después deberíamos hacer...
O sea, ya mi único vicio es el gimnasio y subir cerros.
Y subir cerros. Ya llama gym rat. Muy bien.
Soy un gym rat, así totalmente.
Cerros últimamente. Muy bien, muy sí, bien. Wey. Me gusta.
Nada más subí uno, pero...
Ya, spoiler, igual andamos. El Teca y yo en el mismo gimnasio, ya no a la misma hora, pero antes sí jalábamos juntos.
Sí, vamos a poner, nos la jalábamos juntos.
Jalábamos juntos.
Ahora ya cada quien por separado.
Sí, ahora nos la jalamos por separado totalmente.
Pero se extraña, ¿no? Jalar
sí, juntos. A veces. O sea,
con diferente entrenador.
Te sientes acompañado cuando te la jalas juntos, güey. Entonces, la neta, y sobre todo en un gimnasio donde todo el mundo te ve, güey.
Sí, ¿qué es lo más chido? Sí, compartir la experiencia
sí,
con las demás personas.
Totalmente. Aparte, tienes un entrenador que dice cómo jalarla bien, ¿no? O
sea, exacto.
Cómo levantarla.
Cómo la tienes que levantar, sí, güey.
¿Dónde hacer más esfuerzo, menos esfuerzo?
Como las respiraciones, totalmente, güey. Un saludo a Marcel, nuestro entrenador.
Marcel, qué bárbaro. Qué
gracias
bárbaro.
Por enseñarnos a jalar bien.
Entonces, exactamente. Pero... Y no nada más estamos aquí el Teca de Ay, guaca.
Aguas, aguas.
Estamos aquí. Es que hoy le jalé de más. Y no nada más está aquí de regreso Teca de su viaje espiritual, sino twice in a row.
Oh.
Nada más y nada menos. Que el Eduque, aparte, todo el mundo me felicitó. Bueno, a ti.
No, a ti, güey.
No, güey, no, es que tú, el capítulo, ¿lo escuchaste, güey?
Sí.
Gran perro capítulo. Todo el mundo fue como, pinche Edu, no mames, se rifó, cabrón, güey.
Sí, ese es como, ese güey debería de hablar y nada más nosotros poner la bonita cara, güey.
Pues, sí. Edu de no Retache. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Welcome
bien,
back.
Bien. Muchas gracias, cabrones. Podcast, la verdad es que me da mucho gusto saludarlos otra vez. Teca, no mames, ya tenía ratito que no
ya,
te veía, güey.
Un rato, güey. Sí, pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Y aparte traemos un tema, y hablando de jaladas, que sí está cabrón, güey. O sea, sí, es una jalada, es una jalada de esas enormes, güey.
Sí, de esas.
Pues, güey, es la peor jalada de la iglesia en la historia, güey.
Sí, no, creo que hay unas más feas ahorita, güey.
Bueno, bueno.
Que jalan a personas equivocadas y
bueno,
ilegales.
Es que para ellos no está tan mal, güey, pero...
No, pero sí, tenemos, y ya si vieron el título, vamos a hablar un poco sobre la Inquisición, el cual es un tema bastante controversial, ¿no?
Porque la Inquisición y las Inquisiciones.
La Inquisición y las Inquisiciones, porque por si no lo sabían, y spoiler alert, existieron varios tipos de Inquisición en diferentes momentos de la historia. O sea, no solo es la, por ejemplo, aquí en México solo conocemos lo que es la Inquisición española, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente no sabe que cuando era esa bonita costumbre de la iglesia a partir del siglo XVI de quemar mujeres, era otro tipo de Inquisición, ¿no?
O sea, sí, se están perdiendo los valores, güey.
Sí, no. Esos valores cristianos se han perdido, güey.
Sí, exacto.
Totalmente. Entonces, está muy interesante porque no solo vamos a hablar en este podcast, o sea, sobre qué eran las diferencias de las Inquisiciones, sino también los mitos dentro de ella, ¿no? Porque, o sea, sí, la gente dirá como, sí, la Inquisición es muy mala, y sí lo fue, pero tampoco hay que, o sea, irnos muy a las exageraciones, ¿no?
La percepción de la gente durante la Inquisición era muchísimo más de lo que realmente fue.
Sí, totalmente. Y no le hagan caso a la película del Exorcista del Papa, donde dice que justamente la Inquisición se dio porque estaban poseídos por el diablo.
Sí, no, pura ficción, Albert.
Sí, no le crean. Excelente actuación de Russell Crowe, como siempre, pero no, la Inquisición fue de verdad y, güey, las posesiones no existen hasta donde sabemos. Entonces,
sí,
solo era gente culera. culera. De hecho, pero tampoco mataron así a los 800 mil, 300 millones, ¿no? O sea, sí. Realmente eso es una mentira porque aquí te la venden mucho, al menos en México. Así como, no, güey, es que la Inquisición mataba a indígenas a diestra y siniestra.
Eso sobre todo, güey. Es como de, güey, es que pinches crueles, a la verdad.
Sí, y es así como, no, güey, había normas, ¿sabes? Que defendían a los indígenas, ¿no?
Pues, entonces, y también si se pasan mucho de verga, también castigaban a los
indígenas. Pues por eso corrieron a los jesuitas, güey, de México, ¿no? Porque de repente se empezaron a pasar de reata y pues los corrieron, ¿no? Así como de, nada, estás haciendo las cosas mal. Y ahora abrieron una universidad. Saludos a la Ibero. Denos una beca, por favor.
Y dejamos de hablar de ustedes.
Dejamos de hablar. Un saludito a todos los jesuitas que la siguen cotorriendo en México y se portan bien. Pero bueno, ¿cómo quieres empezar, mi estimado Iker?
Pues por el principio, como nos gusta, ¿no? Por el principio, ¿no? Primero, ¿qué significa Inquisición?
¿Qué?
Inquisición viene del latín inquisito. ¿Qué crees que significa?
El que inquiside.
Ándale. Ándale. Se acabó el capítulo. Sí. Muchas gracias por escuchar.
Gracias por estar en este capítulo. Qué bueno que no estuvieron en el Patreon, si no, si hubieran tenido más contenido.
Sí, hoy el Patreon estuvo bueno, pero ahorita les explicamos, les contamos.
Habla de qué es la Inquisición, güey. Si no, nos vamos a la ver.
De latín inquisitio, significa averiguación o investigación, ¿no?
Okay.
Pues digamos que en sentido muy amplio es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe.
Ok.
No, más específicamente, la Inquisición o la Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal de cómo las instituciones de la Iglesia Católica y en varias ocasiones protestantes estaban dedicadas a la supresión de lo que consideraban hereje o herejías, ¿no?
Sí.
Y pues obviamente las herejías, ¿qué son las herejías? Pues las herejías contrarias a la religión. En la era medieval europea muchas veces se castigaban con la pena de muerte y estas se derivan, pues ya, todas las demás.
Sí, además, o sea, establecer que es una herejía para ellos, ¿no? Para ellos, herejía era el acto de desobediencia de cualquier norma religiosa, sí, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, cualquier tipo de desobediencia ya con eso era hereje y era suficiente, ¿no? Establecer que la función de la Inquisición, pues era, uno, la detección, persecución y condena de la desobediencia religiosa o de la herejía.
Sí, y aparte, algo muy interesante y, por ejemplo, que no se habla mucho dentro de esta institución, es que, por ejemplo, ya cuando te acusaban de algo así, de un crimen cabroncísimo contra la fe, ¿no? Católica cristiana en este caso, pues sí te llegaban a castigar, te encerraban, ¿no? O sea, por ejemplo, en Tlaxcala hay un...
¿En dónde?
Pendejo. En Tlaxcala, güey, hay una iglesia donde justamente abajo de donde está, no sé cómo se llama, donde se pone el sacerdote a rezar, ¿no?
El atrio.
Ajá, sí. Hacia abajo del atrio, güey, hay una celda, güey, ¿no? Así, bueno, hay una celda donde metían a los indígenas que pues no querían pues convertirse. Entonces, eso era parte de la Inquisición, ¿no? O sea, la Inquisición se encargaba de encerrarlos. Y, por ejemplo, cuando ya era así de que cometías la herejía máxima y ya te tocaba la pena de muerte, la Inquisición no te podía ejecutar. No, o sea, la ejecución ya dependía de las instituciones civiles. O sea, así como decía, este güey fue hereje, y obviamente, como en ese tiempo, las instituciones civiles estaban muy ligadas a las instituciones eclesiásticas. Entonces era así como de, ok,
claro,
ya tenemos una acusación formal por parte de la iglesia.
Ya tienen sus pruebas, ya está también adjudicada la sentencia, entonces. Sí.
Entonces ya
el es la ley, porque güey, no mames, hasta nuestros abuelitos, no se vayan tan lejos, hasta nuestros abuelitos su documento de identificación era la fe de bautizo, güey.
Ah, sí, sí.
No se vayan tan lejos, güey. No se vayan tan lejos.
Verga, yo no estoy bautizado. Jaja, no existe, no puedo votar.
Ajá. No existe tu CURP.
Sí, el Iker muy de... Ah, sí, soy muy... ¿No qué? Hereje la chingada. Pero está bautizado, güey, se va al infierno. Adiós de la Inquisición.
Lo vamos a inquisidir aquí, güey.
Este güey ya...
Listo. Bienvenido a tu juicio.
Para eso estabas aquí, ¿no sabías?
Sí, güey, realmente yo soy el inquisidor del papa. No soy Russell Crowe. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, entonces era muy interesante, ¿no? O sea, porque sí, justamente la Inquisición ya servía como una prueba legal para poder hacerte, o sea, ejecutarte, pero ojo, no podían ejecutarte por cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, me acuerdo que a mí hasta me llegaron a decir como, no, güey, es que hasta te podían ejecutar por no ir a misa. Como, no, papi, no, o sea, wey, tampoco, güey, porque si no estarías ejecutando
a mil y un personas. Sí, a ver, si no, güey, no pasa nada.
Sí, güey, entonces así, exacto, nada más te tenías que ir a confesar y así como...
Y ya listo, o sea, era el procedimiento normal. Sí, es como, confesarte que no fui a misa.
Exacto, pero sí la Inquisición, obviamente, o sea, sí tenía un gran peso y un gran poder, ¿no? Dentro del Estado, o sea, porque pues, sí estaban muy unidos, sobre todo, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? O sea, y en el siglo XII, en el siglo XIII, que pues casi la Iglesia pues era la voz y la ley, ¿no? Sobre lo que ya lo conocemos como la época del oscurantismo, ¿sí?
Y también aquí rápido, para también hacer hincapié en un poquito de vocabulario para que la gente entienda, el juez que preside un tribunal inquisitorial recibe el nombre de inquisidor. Cuando hablamos de inquisidores, porque ya Teca dijo varias veces la palabra, nos referimos al juez de la iglesia que preside el tribunal, el que toma las decisiones, ¿no? Correcto. Es porque ya no nos vamos al principio. Aquí nos gusta empezar por el principio. Yo creo que el principio nos podemos remontar hasta...
A la Inquisición medieval, puede ser.
Yo tengo aquí un datillo de Roma, que es un poquito más atrás, ¿no? Que en los comienzos de la iglesia, la pena habitual por herejía era siempre ha sido la excomunión, ¿no? De que, bueno, ya no pertenece, se acabó, ¿no? Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en la religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse, ahora sí, como enemigos del Estado, no nada más como infideles, sino ya enemigos del establishment. Y pues en su momento San Agustín aprobó... Mira, ¿quién está? ¿Agustín? ¿Quién es el Agustín?
Yo.
Ey. Aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Entonces, pues en respuesta a esto fue como el resurgimiento de la herejía en forma organizada. Es que, aquí ya saben que su podcast es verguísima, súper organizado, y somos tres personas y tenemos dos micrófonos. Entonces, yo salí mal en el disparejo y me quedé sin micrófono.
No,
entonces,
¿se acuerdan que éramos tres y alguien está haciendo... aquí en el Tribunal de la Inquisición? Pues sí. O sea, vamos a seguir siendo dos, cabrón.
No tienes voz, perro. No te escuchas.
¿Qué te quedaste?
¿En qué me quedé? Pues en que San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Desde ahí, digamos que se empezaron a buscar a los herejes activamente, ¿no?
Así es.
Y desde ahí, pues ya ahora sí podemos saltar a la Edad Media.
Sí, muy bien.
Yo también quiero decir un datillo. O sea, que por ejemplo, con los romanos, o sea, ya cuando se establece la iglesia como aceptable y después se transforma la religión cristiana como la oficial dentro de Roma, la iglesia empieza a buscar lo que es ya un castigo, ¿no? Porque estaba prohibido. O sea, si era así como de, güey, si está cometiendo herejía a costa y a percepción de la iglesia, pero no había un castigo en sí. No, entonces, la iglesia le tomó siglos. O sea, literalmente, estamos hablando de que desde el 393, 400 después de Cristo, hasta el 1100, o sea, aproximadamente, es cuando la iglesia está buscando pues, que se castigue a los herejes, se castigue. Pero realmente, como no eran la religión más poderosa en ese entonces, o apenas estaba adquiriendo mucho poder, sí fue como de, no. O sea, no porque aquí somos tolerantes, ¿no? Ante todas las religiones, ¿no? Entre comillas. procede a hacer una cruzada. ¿No? Entonces, justamente la iglesia le llamaba que era como el derecho canónico, ¿no? O sea, que tenían el derecho de poder castigar a los herejes, tenían el derecho de poder ejercer cierta presión dentro de la gente que no estaba rigiendo la religión en sí, o estaba...
Sí, que no la estaba ejerciendo.
La estaba ejerciendo, pero pues no fue hasta que, por ejemplo, el Papa Calixto II o Inocencio I, que son los que concilian, ¿no? Ya como dicen, ok, o sea, no estamos muy de acuerdo, pero ya estamos así con mucha presión y ya estamos viendo que la población le está valiendo madres la religión, ¿no?
Y además para ellos fue importante el tema de la conversión. O sea, con ellos empieza este tema de decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú tienes otra religión, como tú dices, estamos siendo tolerantes y todo este pedo.
Sí, o sea, a ver, sí, somos tolerantes al punto de que, ok, te vas de aquí o te mato.
Sí,
que es tolerancia, ¿no?
Te voy a dar la oportunidad de reconvertirte, de cambiar de idea.
Sí, ¿no? ya vi que no puedes mudarte a otro lado, entonces conviértete, güey. ¿Cuál
exactamente?
Es el pedo,
¿no? Con ellos empezó justo eso.
Sí, pero como no había en sí un castigo dentro de ellos, así que le decía a la gente, ¿y si no lo hago qué, güey?
Sí, exacto.
O sea, ¿qué? O sea, si me matas es pecado para ti, güey, ¿no?
Exacto.
O sea, porque yo conozco tus normas, y tú me matas es pecado, ¿no? Entonces, ¿quién me va a castigar? Y fue como de, Inocencio II dijo, sí, cierto,
tienes,
¿no?
Razón,
entonces, vamos a hacer una santa sede que esté aprobada por el Papa, que está aprobada por los ojos del quien está allá arriba. Papa,
o sea, por mí.
Ajá, o sea, exacto.
Pero acuérdate. Yo, putos, todo. Acuérdate que lo que diga el Papa está
Le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. No sé, totalmente. Y ya claro. Pues entonces dice, ok, va, güey. O sea, entonces el Papa Inocencio dice, sí, tenemos que hacer entonces una santa sede y empiezan a establecer, ¿no? Ya como sí, estas normativas.
Esa fue la base justo, de ese derecho
canónico. Inocencio II, creo que todavía llegamos a la Edad Media. Y Inocencio III, el siguiente, fue el que empezó un poquito en el sur de Francia, pues cambió de opinión en contra de la doctrina albigenses, ¿no?
Es que ahí te va. O sea, porque también ahí se fundan las bases de la cultura o de los cátaros, que son los primeros rebeldes que desafían no solamente el derecho que ya tenían.
O sea, digamos que la gota que derramó el vaso para este güey fue el punto de vista que tenían ellos de la salvación, el matrimonio y otras instituciones de la sociedad.
Sí,
o sea,
de
en
hecho...
En ese momento dijeron, ¿sabes qué? Aquí pintamos la raya Ya.
Sí, si quieres empezamos ya con la Inquisición medieval, porque justamente el papa que tú mencionas murió súper joven.
Okay.
O sea, fue un cuate que de repente se pepena, güey. Uh-huh. Y el papa que llega después, Lucio III, él emite algo que se llaman bulas. No sé si ustedes sepan qué es,
papales,
pero
sí.
Es como el Uno Noticias de la parte medieval, güey. O sea, es como las nuevas actualizaciones de lo que piensa la iglesia.
Sí.
Se reparten por todos los reinos cristianos católicos, güey. Y es como, esto es lo nuevo que tienes que saber sobre...
Sí.
Ajá,
sí.
Sobre ahora. Sobre lo que ahora piensa Dios.
No así creerás es. Lo...
De hecho, sí.
No creerás lo que verás. Da clic aquí.
Pues sí, porque en teoría el papa es el emisario de Dios, ¿no? Entonces, sí, pues es como...
Sí, sí, sí. Nuevas normas a solo 60 metros de distancia.
¿Estás leyendo bulos papales solo? ¿En serio?
Gánate una Biblia 13. Solo tienes que llenar tus datos. Solo tienes que dejar tus creencias. No, aparte es muy interesante porque también cuando justamente llega Lucio III y empieza a hacer la repartición de las bulas, o sea, ya empezó como ciertos castigos dentro de, ¿no? O sea, el más común, que por ejemplo se daba en Gran Bretaña, era... pegarle a los herejes con... ¿cómo se llama?
Con
hierro. Ajá, hierro ardiente, ¿no? Así como, eres hereje, ¡pah! ¿No? Entonces así, pero como que decían como, oye, güey, esto no es muy de Dios, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que...
Y también no era muy limpio para ellos, o sea...
Sí, totalmente. Sí, porque pues inclusive las normas eclesiásticas pues te decían como no lo dañes al prójimo, ¿por qué lo haces? ¿No?
Sí, entonces así como y más en el medievo que tenías una herida abierta y lo más probable es que si te infectas y te ibas a morir, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces sí... bueno, continúa, por favor.
No.
Ya. Sí, entonces era como que eran estas necesidades de reformas, ¿no? Porque en otras partes, por ejemplo, en Francia... O sea, como que llegaron las bulas papales donde les dijeron como de, güey, creo que ya es posible empezar a castigar a los herejes. Y los franceses dijeron como, ¿por qué? O sea, no les latió ese pedo, ¿no? Totalmente. O sea, sí fue como de, güey, ¿por qué vamos a castigar al prójimo de esa manera? Si se supone que, pues, no se debe de hacer, ¿no? Según las normas. Y eso es como, solo hazlo. ¿Por qué? Por mis huevos. Por dos.
Sí, porque justamente la bula, el Ad Abolendam, lo que le está diciendo es, ok, ahora lo que vamos a establecer es que nuestros lineamientos como iglesia se van a tener que respetar al 100%. Entonces hubieron unos cuates que dijeron, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con la acaparación de riqueza que ustedes tienen como iglesia. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es repartir la fe y que los que... representan o se parecen a lo que nosotros transmitimos con el término de pobreza, se unan a nosotros, que en este caso fueron los cátaros, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros sí tenemos el bote de pobreza bien establecido y nosotros sí de plano no vamos a recaudar fondos para ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces adivinen a quién les cayó primero la chancla, güey.
Sí, pues obviamente a los cátaros.
Sí, dijeron, ¿sabes qué? Pues no nos vas a repartir el varo de toda tu región albigenense, que es justamente la que estaba diciendo. Entonces, pues también el rey de Francia dice, pues no, güey, porque ellos también me financian a mí como gobierno.
Sí,
¿no? Sí, totalmente.
Entonces dijeron, ¿sabes
qué? Todo se acostumbra el ser humano menos a no comer.
Pues sí, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una cruzada contra estos cuatro, los vamos a matar. Sí, pues. Pero pues esta región también del sur de Francia, del suroeste de Francia, pues también había mucha población que creía en esta doctrina de decir, ¿sabes qué? Pues nosotros ya no creemos en esa iglesia y demás. Se empezaron a unir a estas poblaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente esta población albigenense le pertenecía también a España, al reino de Aragón, ¿no? Entonces, justamente a los condes de Tolosa eran los que les fue asignado, digamos, este territorio para defenderlo. Entonces, pues dice, oye, ¿por qué me estás invadiendo mis tierras? ¿Por qué estás matando a mi gente? O sea, déjalos en paz, ¿no? O sea, hazte para allá. Y justamente en una época donde los franceses y los españoles tenían muchísima tensión política, ¿no? Y sobre todo porque los dos reinos de España apenas estaban consolidando con una fuerza pues, potencial, ¿no? De vencer a los reinos franceses. Dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora nos vamos a hacer nosotros de este pedazo de lo que ahora sí representa Francia, que en ese momento eran los reinos cátaros, ¿no?
Sí, aparte, o sea, algo muy interesante que, por ejemplo, en España, que también empezaron a llegar aquí las normas, ¿no? O sea, así como de los españoles fue como de, ah, no mames, apenas. Nosotros ya lo hacíamos, bro, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros ya estábamos obligando, entre comillas, ¿no? Estábamos implantando las santas normas, ¿no? Totalmente.
Sí, entonces, contexto, 8 siglos de ocupación. sí. en la península ibérica. Entonces, mientras ellos estaban en la Reconquista, pues ellos dijeron, oye, qué buena idea, güey. Uh-huh. ¿No? Le Está podemos bueno. Que les llueva sobre mojado a los moros. Entonces, justo o sea, en las cruzadas que organizó el Papa Inocencio III, estas eran todas las denominaciones que estaban clasificadas como heréticas, ¿no? Eran los almarricenses, los hermanos apostólicos, los beguinas, los vegardes, los hermanos y hermanas del libre espíritu, los flagelantes, los fractiles, los huistas, los juaconistas, los cátaros, los lolardos, los lolardos, güey. Uh-huh. Qué nombre tan feo, güey.
Lolardos.
Soy lolardo, güey. Los husitas, los joaquinitas, los cátaros, los protestantes, o sea, luteranos, calvinistas, anabaptistas y anglicanos, y los gnósticos.
Sí. Así es. Aparte, muy interesante aquí es ya cuando nace la palabra inquisidor, o sea, porque el inquisidor se caracterizaba por dos cosas, o sea, el cuate o podía hablar de la fe, o sea, podía expandir la fe entre las personas y decir como de, güey, pues yo voy a enseñarles, ¿no? Lo que es la fe y los voy a analizar a ver si la aceptan. En caso de que no, va a castigo.
Sí, exactamente. Sí. Y de hecho, o sea, el castigo. Pasemos al castigo, ¿no?
Uh-huh. Rapidísimo, antes de que pasemos al castigo, se me olvidó decir que yo creo que lo más importante sobre las inquisiciones, ¿no? Y también, ya después de todas las denominaciones que ya dije, también se incluyeron a los falsos conversos, que eran las víctimas principales de toda la Inquisición, ¿no? Los judíos, o como les decía en ese momento los marranos, que le daban como esta connotación de que eran muy sucios porque trataban mucho con el dinero. Hay que recordar que en ese tiempo, en las religiones cristianas o católicas, se tenía prohibido la usura,
sí, pero
el préstamo de dinero. Y pues obviamente los judíos no lo tenían prohibido. Entonces obviamente tienden siempre los judíos a ser estas personas que prestan dinero o mal dicho, son usureros, ¿no? Y le daban esta connotación de sucio por el dinero, entonces terminaron diciéndole en la península, bueno, en la Inquisición española, los marranos. Y también, obviamente, a los falsos conversos musulmanes.
Aunque te estás adelantando un poquito, chavo, porque ahorita, por ejemplo, en la Inquisición medieval, por ejemplo, o sea, el tema fue castigar primero a los cuates que dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tu iglesia. O sea, sí formo parte. Uh-huh. Porque la Inquisición fue subiendo, digamos, de volumen, ¿no? O sea, primero es, no estoy de acuerdo con tu doctrina. O sea, sí la sigo en general, practico tu religión, pero no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo en estas bulas, ¿no? Entonces, en la primera bula dicen, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con que te tengo que dar dinero a ti como iglesia. Mejor vamos a seguir practicando lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a separarnos de tu iglesia. Dijeron, no. Ese es un territorio muy importante para nosotros. Los dos países, Francia y España, dijeron, a mí me interesa ese territorio, y los dos se lo pelean, ¿no? España pierde, Francia se lo ocupa, y el rey Luis VIII, el León, dice, ¿sabes qué? Esta es la última vez que alguien viola las leyes de la iglesia en mi territorio, y entonces extermina a estos cátaros, ¿no? Okay. El Papa dice, ¿sabes qué? Todos los lugares donde se practique herejía, les vamos a llamar las sedes de Satanás, o sede satane, ¿no? Uh-huh. Okay. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a exterminar todos estos poblados, regiones o credos que están llevándonos la contraria. Entonces, pues el castigo para ellos, lo racional, era como es una sede de Satanás, pues lo vamos entonces a quemar para regresarlos al infierno, ¿no? Entonces, ese era el primer castigo que ellos establecen. O sea, el primer castigo que se les vino a la mente fue, los vamos a quemar vivos, ¿no?
La lógica, sí. Así de
no,
que...
Y aparte porque la tortura estaba prohibida. O sea, la tortura fue después. O sea, justamente fue como de... La tortura se utilizaba ya como un medio de confesión posteriormente, del cual era secreto. O sea, no se podía... Por eso las cámaras de tortura de la Inquisición se encontraban abajo de la iglesia o en las catacumbas, debido a que la tortura al principio fue prohibida, hasta que el Papa Inocencio IV dijo como de... sí, vamos a sacar la tortura entonces como un proceso inquisitivo, ¿no? Totalmente.
Sí, exacto.
Sí, porque así como dice Edu, pues justamente la pena de muerte era instantánea, pero ya después dijeron como de, ok, vamos a darles la oportunidad de que confiesen, ¿no?
Sí, y es que fíjate que está chistoso porque, mira, te voy a decir qué pasa con los valdenses. Uh-huh. Estos tipos fueron fundados por un comerciante, ¿no? Que su interés realmente se llamaba Pedro Valdo. Uh-huh. Pero su interés era, fíjate qué chistoso, güey, alfabetizar a la gente.
Ok.
O sea, a la iglesia lo que menos le convenía era gente inteligente.
Sí, sí, sí.
Gente que pensara, que cuestionara un poco su doctrina. Entonces, pues dice, también, a ver, güey, a mí me convienen pendejos, cabrón. O sea...
Sí, sí, creo que es una tendencia que continúa.
¿Por qué? ¿Quién sabe?
¿Por qué? ¿Quién sabe?
Pero sí, entonces justamente lo empiezan a perseguir. Y pues también los exterminan, ¿no? Esto ya fue en una parte de la región norte de Italia, ¿no? En los Alpes, donde dicen, ¿sabes qué? Que eran los, digamos, protoprotestantes, ¿no? Sí. De la rama de los valdenses salen los protestantes, de su propio credo, de su propia ideología. Entonces, pues también los exterminan. ¿A quién? Pues Roma.
Sí, ¿no? Sí, claro.
En el primer caso de los cátaros, los castiga Francia. En el segundo caso, los castiga Roma. Y aquí ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuál es un castigo emblemático de esta región que fue instaurada también por algunos otros que después lo tomarían como insignia, que fue el empalamiento? Uh-huh. Este empalamiento fue, digamos, el pensamiento precursor de otros futuros personajes.
Uh-huh. Spoiler, capítulo pasado, también con Edu.
Sí, que fue como, ¿de quién agarró la idea? Pues bueno, exactamente sí. Este tipo de tortura que, bueno, al Papa se le ocurrió primero.
Sí, y aparte, o sea, los procesos de la Inquisición eran bastante curiosos porque eran totalmente manipulativos. O sea, el inquisidor al principio, antes de que ya se aprobara la tortura como oficialmente una parte de los juzgas de la Inquisición, pues era que, o sea, el inquisidor tenía que hacer hablar a este güey, ¿no? O sea, totalmente. O sea, tenía que hacer hablar al hereje porque también no le servía a la iglesia que hicieran falsas acusaciones.
No.
O sea, a la iglesia no le convenía porque si era como de, verga, me equivoqué. Fuck, man, ¿no? O sea, ahora van a pensar que nosotros estamos juzgando a cualquiera. Entonces, lo que hacían era como que confundir al acusado de la Inquisición totalmente. Y en esta dentro de esta confusión, o sea, lo que hacía el inquisidor era decir como de, güey, yo te creo lo que dices, ¿no? Porque se supone que estás diciendo la verdad en nombre de Dios. Pero solo Dios sabrá si está haciendo la verdad. Y si no la estás diciendo ahorita, güey, entonces te van a juzgar arriba. Exacto. Entonces el güey así como que se confundía. Y obviamente, pues pobre gente, no tenía un análisis, o sea, un pensamiento crítico tan cabrón. Y caían en la manipulación.
Sí, pues tomemos en cuenta que no estaban alfabetizados.
Sí, o sea, y totalmente, no. Pues la gente caía en la manipulación y terminaba haciendo la confesión, ¿no? O sea, le decía como...
O diciendo pendejadas.
O diciendo pendejadas, así como de, pues bueno, creo que sí lo hice, ¿no? Bueno, no sé, tal vez. Y dice, bueno, ya dijo que a lo mejor lo hizo. Acúselo. Exacto. ¿No? Sí. Y ya cuando este Inocencio IV decide aprobar la tortura, o sea, sí fue como de, güey, es que la necesitamos. O sea, la necesitamos porque la gente no está confesando. Y la tortura tenía
una mecánica.
Una mecánica. O sea, no era así nada más torturarlo por torturarlo y ya, ¿no?
Sí, y por años fue así. O sea, por años estuvo así como sin ser oficializado, uh-huh. ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh-huh. En el punto en que el Papa Gregorio IX dice, ¿sabes qué? Pues lo que nos está faltando es que nos pongamos de acuerdo todos los inquisidores a hacer lo mismo todos en todos uh-huh. lados, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a sacar otra bula, ¿no? Que es el excomunicamos, que para decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar procedimiento paso por paso, qué es lo que el inquisidor debe hacer y cómo lo debe hacer para que entonces puedan condenar efectivamente a alguien, ¿no?
Sí, y aparte está ahí el ad extirpada, ¿no? Que extirpanda. El ad extirpanda, que en el ad extirpanda te dice, era como el manual, güey.
Sí.
O sea, era el manual de la tortura, literalmente, de los inquisidores, sí. Que, y cito, todos los heréticos han capturado una confesión por la tortura sin dañar el cuerpo o causar peligro de muerte. Pues son, en verdad, ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. Uh-huh. ¿No? O sea, realmente es falso, o sea, de que la Inquisición nada más mataba a la gente por matarla.
Exacto.
O sea, el objetivo de la Inquisición era que los herejes confesaran. Entonces, ¿de qué te sirve un hereje muerto, güey? O sea, porque nadie lo iba a ver. O sea, porque obviamente...
Al contrario, te conviene reconvertido.
Sí, te conviene... Así como esas cámaras de tortura donde eran clavitos que...
Sí, claro.
Es el ejemplo, o sea, de que vas, sale todo turuleco, ¿no? De que ya todo, ya guamaleado, chaqueteado por todos lados. Y es como, pues ya viste, ese es el ejemplo de que lo que te puede pasar si no acatas nuestras reglas.
No, y aparte, pues le convenía como método de
disuasión.
De disuasión psicológica a la demás población, ¿no? Sí. O sea, como, mira, este güey no vino a misa, entonces, por un año, entonces eso es lo que está pasando. No se ha confesado por quién sabe cuánto tiempo, o lo descubrimos rezando al otro Dios. Entonces, y obviamente también algo curioso es que las heridas tenían que ser casi imperceptibles, ¿no? O sea, eso también es algo muy importante porque lo que no querían era asustar a la gente. No querían que la gente supiera que la Inquisición estaba torturando a los herejes porque...
Se les podían voltear.
Les podían voltear. O sea, uno, la población se podía enojar, ¿no? O sea, como, verga, o sea, la iglesia está haciendo cosas malas. Dos, se le iban a escapar los herejes. O sea, los herejes iban a tener miedo de las torturas de la Inquisición.
O empezar a hacer algún desorden público en generalizado, exacto, ¿no? Es decir, nos vamos a juntar todos.
Herejes organizados, que no tampoco querían.
Sí, totalmente. Entonces, justamente la iglesia dice, ok, tenemos que hacer estos métodos de tortura, pero como estaban viendo que mucha gente hacía lo que quería, entonces, como no, todos vamos a ser los mismos, brother. Exacto. ¿No?
¿Te parece que repasemos el manual que ellos decidieron así como decir, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer para que la gente justo no se enoje?
Sí. A ver, dínalo, por favor.
Échalo.
Y justamente es, paso número uno, a ver, es el inquisidor instaba al sospechoso la posibilidad o no de confesar, ¿no?
Oye, carnal, ¿sí o no?
A ver, carnal, por favor. Ya somos compas, güey. ¿Sí lo hiciste o no? No, sabemos que sí. Nada más tienes que decirlo tú. Ah, parece policía del Estado de México.
Y además, lo chistoso.
Por eso, joven, por eso.
Carnal, huele esa mota. Obviamente sabemos qué hiciste. Pues nada más
ayúdanos. Tus videos están empañados, joven. Ya vio. A ver, subes el pantalón. A ver, subes la camisa. No, para ver.
Que por cierto, eso no es ilegal, ¿eh?
Sí. Ustedes dense.
La mota sí, pero lo otro no.
No antojen.
Sí, justamente no tenían posibilidad de un abogado o una defensa. Uh-huh. Y eso es la parte tricky, ¿no?
Y aparte es muy curioso porque supone que la Inquisición estaba inspirada en el derecho romano. O sea, se supone que estaba... Las bases principales de la Inquisición era como... No, vamos a respetar los derechos de todo con base en el derecho romano. Y el derecho romano dice, puedes defenderte. Y la Inquisición es como... Ja, ja, ¡qué bueno que no sabes leer, bro!
Pero ellos tenían que cerciorarse que la persona estaba diciendo la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, inmediatamente si decían... Sí, confieso o no confieso, de todos modos lo torturaban. Sí, o sea, sí. De todos modos lo torturaban para asegurarse de que les estuviera diciendo la verdad, ¿no? O sea, aplicaban la de policía gringo, ¿no? De disparar primero y preguntar después, uh-huh, ¿no? Y después, ¿qué pasaba? Que los metían a la cárcel, ¿no? Por uh-huh, si...
Por si acaso.
¿No? Tenerlos ahí un ratito recluidos para que pensaran el...
Consideraran si sí lo hicieron o no.
Así es.
Para decir que sí.
Y además, como tú dices, estaba fundamentado en el derecho romano. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces buscaban testigos, ¿no? Entonces, para decir, ¿sabes qué? Pues sí o no lo estabas haciendo, ¿no? Si sí o no lo estabas haciendo, pues entonces a X o Y persona lo va a hacer. ¿Qué pasaba después? Que entonces se declaraba la sentencia. O sea, ni siquiera tenían un derecho de réplica. O de decir, ¿sabes qué? Tus testigos están diciendo esto de ti. ¿Tú qué dices, no? Entonces, automáticamente el inquisidor era el experto, por decirlo de alguna manera y entre comillas, de decir, sí, por supuesto, sus testigos están diciendo la verdad o él lo que nos dijo desde el principio fue cierto, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, y aparte, o sea, era como de una... Y había un cierto tipo de amenaza, ¿no? Porque si te decían a tus vecinos como de, güey, agarramos a este güey y queremos saber si sí lo estaba haciendo, porque acuérdate que si mientes, eso es herejía, pa. Exacto. ¿No? Y si no dices la verdad, eso es herejía.
Sí, eres un hereje.
Y eres un hereje tú también, como el güey que está aquí agarrado. Entonces, obviamente, sí, el testigo...
Sí, igual el que mata a la vaca que el que le agarra la pata.
Exacto, güey. Y el testigo así, no mames, yo estaba desayunando, bro. ¿No? Sí, yo no vi ni madres, jefe. No, se andaba pasando por aquí. No, es que nos dijeron que uno de gorra roja y jeans negros andaba acá haciendo cosas malas. Totalmente. Y ya, güey, pues, o sea, obviamente también los testigos eran como, sí lo hizo. O sea, y aparte era también una... O sea, eso también creaba, y ya lo hablaremos después en la Inquisición del siglo XVI, o sea, creaba una histeria colectiva, ¿no? O sea, donde decían como, sí, sí es hereje.
Sí, sí, yo lo vi. Y no sabías quién era.
Ajá, exacto. No, yo lo vi. O sea, y porque también te creaba un miedo de que a ti te castigaran por absolutamente lo mismo.
Sí, de que no había un careo. Podían agarrar a quien sea y decir, bueno, es que él es testigo, él te vio, ¿no?
Sí, y el otro, sí.
Sí,
güey,
sí,
ni lo topo. No, güey, sí lo vi, güey.
Sí. Y pues el paso que sigue era pues la humildad pública, porque justamente lo que decimos que era la disuasión, el objetivo principal, ¿no?
Uh-huh. Yo no quiero estar ahí donde esté ese güey parado, qué exacto, pena, ¿no? Porque aparte también que los que sí confesaban y se confesaban que eran herejes y trataban de regresar a la iglesia, pues eran públicamente humillados, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces, pues aquí está como el árbol de decisión. ¿Qué pasa si sí eres culpable? ¿Qué pasa si no eres culpable? ¿No?
Sí. No, y aparte, o sea, también era como dice Edu, era esa búsqueda de la confesión así de a huevo, sí, ¿no? Y sí, era la frase, Dios lo sabe todo, inútil mentirle.
Sí, porque realmente lo que tenemos que entender es que no buscaban matar a la gente. O sea, lo que sí, buscaban era que ganar adeptos, que siguieran sus creencias, que representaran dinero para la iglesia. Era lo que ellos querían, sí. ¿No? No lo que querían era matar a la gente, no les convenía simplemente, ¿no? Sí. Entonces, pues habían, te digo, de dos, ¿no? O eras culpable o no eras culpable. Sí. ¿Qué pasaba si sí eras culpable? Pues la hoguera. Exacto. Esa es una parte, ¿no? Uh-huh. La segunda es que te confiscaban todos tus bienes o los bienes familiares que tenías para pagar el proceso que llevó declararte culpable.
Sí, cabrón. Sí, 3 palos de madera, 2 barricas de gasolina.
Entonces, y ahora lo que sigue. Si de repente, de puro churro, encontraban que alguno de los testigos era tu cómplice, lo condenaban también contigo.
Y te lo cobraban a ti, güey.
Exactamente, ¿no? Y también a la otra persona le confiscaban sus bienes. Entonces era también como una especie de recaudación fiscal non grata y que también un poco forzada de decir, ok, bueno, pues así vamos a recaudar, ¿no? Sí. Y la siguiente es, no eres culpable, eres libre, pero también tienes una implicación. Una, que como fuiste sospechoso de ser hereje, ahora toda tu vida tienes que utilizar en tu ropa cruces amarillas bordadas para que todos sepan que fuiste juzgado, por hereje.
Por la Inquisición.
Así es.
Su máquina muy 1939, ¿no?
Sí,
totalmente.
Y la otra que, pues si no, como tú dices, al final, Teca, pues, se arrepentían públicamente, ¿no?
Sí. Sí, aparte, y bueno, pues ya aquí tenemos el dato que de 1308 a 1322 hubo casi 700,
¿víctimas?
Bueno, 700 juzgados.
¿Juzgados?
Ajá, 700 personas juzgadas, de las cuales no se tienen registros de más de 40 personas, sí, ¿no? Sí. O sea, realmente sí era algo muy común, o sea, pero no tanto como uno lo podría imaginar, ¿no? O sea, sí estaba ojete, pero tampoco fueron así miles, ¿no? Porque como dice Edu, o sea, a la iglesia no le convenía tener asustada de una manera más cabrona la población, porque se pues iba a decir como, güey, o sea, mejor dejamos de seguir esta iglesia porque nos está tratando mal, ¿no? Entonces, mejor espantar a la población con un güey y decirle como de...
Al final, pues, era puro circo.
O sea, era puro circo.
Montaban
sí.
todo el show para ver a alguien arrepintiéndose y, creo en Dios y en toda su doctrina y creo en ustedes, ¿no? O sea, eso era lo que realmente pagaba para ellos, ¿no?
Sí. Totalmente.
O sea, el decir...
Sí, entonces, pero bueno, así quedaron, mis estimados tontos, lo que es... La primera Inquisición, después de 35 minutos. Así que va
Oye, qué bueno.
Y este capítulo está durando mucho, gracias al cielo.
Gracias al cielo. Y ya después. Y ya después se pusieron.
Pasó, papi, yo no quiero estar en la Inquisición.
Gracias a Dios. Y muchas gracias, Señor Jesús.
Así que ya saben. Pero bueno, segunda Inquisición.
Aquí creo que entra ya un poquito más. La creatividad de la iglesia, ¿no? Porque como ya vieron que eran métodos de disuasión que funcionaban y funcionaban a la perfección, de aquí salen todos los mitos que mucha gente conoce de la Inquisición, que son pues los elementos de tortura, ¿no? Dijeron, oye, pues... Y la mayoría de esos elementos de tortura, ya saben, de que la dama de hierro, el toro de bronce, lo que platicábamos la vez pasada en el capítulo pasado.
Sí, de hecho, los tienen ellos clasificados por orden. O sea, la gente tenía que ser torturada en orden, sí. ¿No? En la Inquisición Española decían, ¿sabes qué? Pues este procedimiento, al ser meramente del gobierno, porque sí. El Papa le asigna a los reyes católicos la propiedad de este tipo de tribunal, que de hecho ellos le llaman el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? El primer inquisidor famosísimo, Tomás de Torquemada, que él dijo, vamos a institucionalizar esto en todas las regiones y vamos a empezar a condenar a toda la gente que no es afán de la región. No vamos a condenar a nuestros adeptos, ¿no? Que esa fue la modificación, sí, como tú dijiste
justo
hace rato, ¿no?
Aquí va, ¿qué fue el caso particular en España, ¿no? En España, pues digamos que había una ola muy grande, había una población muy, muy, muy grande de judíos.
Sí, y de hecho, habían diferentes tipos de persona que podían condenar. Uno, judíos no conversos, ¿no?
Ah, sí, porque durante esta época había una gran conversión de judíos. O sea, eso fue algo muy característico, porque inclusive podemos, si recordamos lo que es la Segunda Cruzada, que no sirvió de nada, la Segunda Cruzada se llama también la Cruzada de la Reconquista porque se caracterizó por dos partes. La Cruzada para la recuperación de tierras moras en la Península Ibérica y también la exterminación de judíos.
Sí, entonces, que fueron rechazados, sí, que fueron repelidos.
Entonces, sí, sí, sí.
Y lo que pasaba en España en ese momento, no era propiamente España, ¿no? Pero, por ejemplo, el Reino de Castilla incluso tenía un rabino no oficial que era un judío practicante. Pero, ¿qué pasa? A finales del siglo XIV, aquí leyendo números romanos, hubo en algunos lugares en España una ola muy grande de violencia antijudía.
Así es.
Y pues justo la predicó Ferran Martínez, que era arcediano de Écija. Y aquí fue lo que pasó. Creo que hemos platicado varias veces qué son los pogromos, pero los pogromos pues es una alza en contra de un linchamiento en 1391, y fueron asesinados cientos de judíos y se destruyó por completo la Aljama. Entonces, pues en otras ciudades como Córdoba, Valencia o Barcelona, las víctimas fueron igualmente muy, muy, muy altas. ¿Qué pasó? Pues las convirtieron en mártires, y una de las consecuencias de estos disturbios fue que empezó una conversión masiva de judíos. O sea, empezaron a hacerse judíos justo por todas las historias de que pasaban y porque los habían martirizado, eran mártires.
Sí, ¿no? Te digo, porque las víctimas eran muy específicas. Te digo, judíos no conversos, judíos sospechosos de mentir en su conversión, que como dices tú, Teca, o sea, era herejía, ¿no? Al final estás mintiendo en la parte de tu conversión, pues entonces eres un hereje, ¿no?
Justo.
Siguiente,
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Moros igual sospechosos de haber mentido en su conversión, uh-huh. Y las recientes brujas, que ese es un término que nació a partir de este movimiento.
Justo a partir del movimiento.
Y ahora, justamente no se sabe exactamente dentro de los estudios qué fue lo que se inspiró a los reyes de Castilla y Aragón, ¿no? En crear la Inquisición. Hay varias teorías. Una de ellas, pues, es el establecimiento de una unidad religiosa, ¿no? Totalmente, que es, pues, que la monarquía pudiera intervenir directamente en asuntos eclesiásticos, ¿no? Porque eso era un gran problema, de que la iglesia estaba teniendo más poder
que
los
reyes. Y fue el primer intento de
quitarle el poder, ¿sí? ¿No? De quitarle el poder a la iglesia, y era algo que la iglesia, pues, no le gustaba, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo podemos inmiscuirnos dentro de los asuntos de la iglesia? Pues vamos a decir que esto también es una institución civil, ¿no? O sea, no solo es una institución eclesiástica, sino que también es una institución monárquica. Sí,
ya es violencia institucionalizada.
Así, totalmente.
Y es que también, o sea, en esta época, pues el Papa lo que hacía es que seleccionaba como una especie de emblema entre todos los países o reinos donde practicaban el cristianismo, y ellos seleccionaba al Papa a su campeón. De hecho, por eso Luis VIII se llamaba el León, ¿no? Que ya era el emblema del cristianismo en ese momento. Entonces ellos decían, bueno, si no nos vas a seleccionar a nosotros, nos vamos a autoseleccionar para hacer tu estandarte de este lado, ¿no?
Sí. Otra de las teorías es el debilitamiento de la posición política. O sea, que era así como que también podías utilizar el poder de la Inquisición para acusar a los políticos enemigos o a otros tipos de nobleza, así como de herejía, ¿no?
Para entonces, subir el poder.
Para poder subir al poder o quitarlos del poder totalmente.
O nomás postergarte a ti en el poder. O sea,
también. Sí, también. La otra es, como estábamos diciendo, acabar con la minoría judío conversa. Porque también, o sea, muchos judíos poderosos dijeron, ok, nos convertimos, ¿cuál es el tema? ¿No? Y es así como, no es cierto, tú no estás 100% convertido, ¿no? Ya estás circuncidado, bro.
Sí, sí. Circuncísate, puto.
A ver, hazlo.
Entonces, si era así como de, güey, no. O sea, era como intentar eliminar los centros de poder que no tenían que ver con las religiones católicas cristianas. Y la última, que también tiene mucho sentido, es tener una institución para poder tener mayor financiación económica. Porque en cuanto te acusaban, o sea, si salías inocente, había una alta, alta, alta posibilidad de que te quitaran absolutamente todos tus bienes, ¿no?
Así es.
¿Y quién se los quedaba? La iglesia y las monarquías, ¿no? Entonces, era así como de, sí, nosotros te juzgamos y pues ni modo. O sea, a lo mejor si no eres hereje, pero te vamos a confiscar absolutamente todo para que no vayas a caer las
sentencias. Sí, y es que esa es la parte interesante aquí. Que aquí lo interesante es que no se lo quedaba 100% de la iglesia. Se lo quedaba el tribunal, el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se enriquecía, y así mismo, pues las dos monarquías se repartían lo que quedaba, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Entonces estamos hablando que, bueno, hay muchas teorías por las cuales se crearon, o sea, yo creo que hay como un poquito de todo de los verdaderos motivos de esta Inquisición española, que pues se hizo muy famosa porque justamente algo que también caracterizó a la Inquisición española es que los reyes de Castilla quisieron expandir la Inquisición en todas sus, en todos sus territorios, ¿no? O sea, como no va a existir únicamente en España, sino que lo que queremos hacer es expandirlo en todos los territorios adquiridos, porque uno, nos va a ayudar a convertir a la gente al cristianismo, y dos, nos va a otorgar un mayor control, ¿no? Y esto lo vemos al principio en los territorios recuperados de los musulmanes y, bueno, de los moros y de los judíos, ¿no? Sí, o sea, que de repente pues ya la Inquisición estaba tan metida que pues tenía un poder dentro ya de la sociedad, o sea, y metían el miedo total.
Sí, y de hecho lo prometimos en el capítulo anterior que estaba, pero justamente les traía el ranking, ¿no?, de torturas y cuál era la descripción de cada una. No sé si las quieren escuchar.
A ver, por favor. Chítala.
Entonces, bueno, la primera es algo muy popular. De hecho, estaría buenísimo que lo vayan googleando. Se llamaba la garrucha.
Ah, sí, sí, sí.
La garrucha consiste en una polea.
Eso va en los show notes.
Dense. Sí, está interesante, ¿eh?
Ok.
De hecho, es una polea gigante.
Ah, no, no.
Una polea gigante donde colgaban una persona con las extremidades en la parte posterior de la espalda. Ajá. Ahí los ataban y les ponían pesas en los pies. Y entonces dejaban caer a la persona uno. Podía ser que chocara contra el piso, ¿no? Podía ser, ¿no? Altísimo, lo tenían una cuerda en una polea, ¿no? Entonces, sí. Las sueltas del extremo, pues la persona cae a mucha velocidad, ¿no? Pero en su defecto, sostenían la cuerda justo instantes antes de que la persona tocara el suelo. ¿Qué pasaba? Sí, pues que se te dislocaban todos los miembros superiores. Todo. Era como una especie de latigazo con la espalda y demás. Entonces, pues sí generaba muchísimo dolor. Pero ese justamente se utilizaba primero. ¿Por qué? Porque les digo, ya estaba instrumentalizado también este tema y llevaba el procedimiento de la tortura, ¿no? Wow. Entonces, primero en la plaza pública te metían a la garrucha y es más, podías morir ahí, ¿no? Podías morir ahí, pero era muy complicado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Que te sometían a la siguiente método de tortura, que era el tormento del agua.
Okay.
El tormento del agua, pues, era muy simple. Consistía en ponerte sobre una mesa que estaba inclinada hacia un lado, ¿no? Y la parte baja, pues, colocaban tu cabeza, te ponían un trapo en la boca y te aventaban agua.
Un tehuacanazo para los
sí,
compas.
Sí, hasta no acabar. Pues sí, de ahí surgió, ¿no?
Sí.
Sí, la neta, estos güeyes sí ya eran más imaginativos, ¿no? Imagínate ser un arquitecto de ese entonces, como, ¿qué hago? Hay un libro muy bueno que se llama El Vizconde de Mediado, donde justamente hablan de la creación de los métodos de tortura y hablan de la historia de un carpintero. No sé por qué me acabo de acordar. O sea, donde le mandan al carpintero a hacer una guillotina. No, una de ahorcado, para ahorcar gente, ¿no? Y justamente
una horca.
Y entonces el carpintero dice, güey, me encanta hacer trabajos de madera, pero esta madre la están haciendo para matar gente, sí. Entonces no sé si está bien o está mal, ¿no? Imagínate así como de esa así como de, güey, constrúyete una madre, o sea, así donde vas a levantar a un güey, le vas a poner pesas, lo puedes soltar y se le van a dislocar los huesos.
No, porque además primero tienes que pensar en eso y después diseñarlo.
Sí, güey.
El güey, a ver, diséñate algo así, cabrón.
Así.
Ah, no, pues una pirámide en la que un güey le voy a poner así. Como así.
Tenías que ser un Javi Noble del medievo, así de, güey, sí. Imagínate, cabrón, una pinche polea, güey.
Sí. Un pinche ataúd con forma de mujer lleno de picos, güey. Y metes a alguien y lo cierras, güey.
Pero ya, los picos para adentro.
Ya sé, güey. Vamos a poner dos bolas de metal y se las vamos a amarrar en los huevos.
¿Calientes? Calientes,
sí. Caliente, sí, a huevo. Ah, ya los griegos ya lo hacían. Ah, chinga su madre. No, y aparte, o sea, y aquí en la Inquisición Española, obviamente, pues no solo los castigos empezaron a ser más ojetes, sino que también empezaron a juzgar a mucha gente, ¿no? Y no solo como estábamos hablando de los judíos conversos, ¿no? Que también mucha gente dice, como, no te creo. También a los moriscos. O sea, ¿cuáles son los moriscos? Los moriscos es como los judíos conversos eran...
los marranos.
Musulmanes. No, güey.
Los judíos conversos llevaban el nombre de marranos y los musulmanes conversos llevaban el nombre de moriscos.
Sí, eran los musulmanes conversos, pero que era así como de, no te creo, ¿no? Como que tú todavía tienes
como
ganas
que todavía
de...
profesas tu religión. Ajá, ahí sí. Medio...
Exacto.
Es muy barbón.
Como que estás viendo mucho hacia la Meca. Como que volteas mucho hacia la Meca, mi bro. Entonces, como que no te creo. Entonces, ya dentro de... O sea, y ya pues te juzgaban ahora sí que por casi todo, ¿no? Y era más cabrón porque ahora sí, inclusive el tema de las acusaciones eran más comunes porque ya cualquier persona te podía acusar. Y algo muy curioso es que aquí empezaron a perseguir lo que es ya la los... Ay, ¿cómo se llaman hasta los cristianos? Como los luteranos, güey. Sí. O sea, empiezan a perseguir a otros tipos de corrientes ya del catolicismo y del cristianismo, a los ortodoxos. ¿no? Empieza una persecución a los ortodoxos, que inclusive pues ya están más o menos los datos, que pues se perseguía principalmente, o sea, del año 1560 al 1700 de los registros que hay de la Santa Sede, fueron juzgados aproximadamente 50,000 personas, ¿no? De 1560 a 1700.
Sí,
¿no?
Y hablas de juzgados, o sea, sí, no estás hablando de los muertos. Porque,
sí, estos son los juzgados únicamente.
Y recordemos, como decía Teca desde un principio, los juzgados eran muchísimos, o sea, pero sí, el número total de muertos y que realmente pues morían a causa de algún tipo de tortura, uh-huh, o el mismo castigo, pues eran muy, muy pocos, ¿no?
Sí, entonces a los principales que fueron juzgados es que se tienen los registros, porque obviamente aquí ya era así como, güey, no los registres a todos, o sea,
sí,
porque estamos hablando de que ya se están juzgando otras personas dentro de los otros territorios del Reino de Castilla, ¿no? O sea, los virreinatos, las colonias, güey. O sea, y obviamente pues, está muy cabrón, o sea, porque los reyes, güey, o sea, mandaban a un oficiante de la Santa Inquisición y pues ese güey podía hacer absolutamente lo que quiere y así como, ah, regístrame 20 güeyes, ¿no?
Sí, a ver, regístrame estos, güey.
Sí, o sea, entonces esto. Se tiene que, se juzgaban los delitos de ser judaizantes. O sea, que judío sí, convertido, de ser morisco, de ser luterano, de ser alumbrado, supersticioso. Ojo.
No, y alumbrado estás hablando de una persona intelectual hoy,
sí,
¿no?
O sea, pon tú de un güey que piensa. Sí. No, este güey sabe matemáticas, quémalo.
Acabamos de platicar los vales. O sea, sí, están matando gente por ser alfabetos.
Sí, sí, el movimiento luterano, que pues se fue muy, un movimiento muy controversial dentro de la iglesia, ¿no? Con este Martín Lutero. Los supersticiosos, que así le decían, por ejemplo, a la gente que creía en otras religiones, que, o sea, que pon tú aquí los pueblos indígenas, ¿no? Que hacían sus rituales porque pensaban que, no sé, sacrificando un guajolote iba a llover, quémalo, ¿no?
Y aprovechando que estamos hablando de México, ¿qué tal si les junto dos chismecitos buenos, ¿no?
A ver, pero uno de los que contaste en Patreon.
No, güey.
Porque, ojo, si quieren chismecito de la Santa Inquisición, tenemos tres chismes muy buenos dentro del Patreon.
Uno cada quien, estuvo cabrón.
Uno cada quien, así que por favor suscríbanse al Patreon.
El Teca no se le esperaba.
Sí,
le saqué nuestra pizza al sol.
Pero ahí va. Sí, no te balcones, güey. No por aquí, que se unen al Patreon y que se enteren de todo. Pero bueno, a ver, el primero, pues justamente como estábamos hablando, que habían diferentes técnicas de tortura, les platiqué dos. Sí. La garrucha, sí, el tormento del agua, y el tercero era el potro, ¿no? Sí. Que es el más famoso.
Sí.
¿Por qué? Pues porque te ponían una mesa y te jalaban tus extremidades.
¿De los moteles o...?
Ay. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué?
¿Cómo?
Es que ¿cómo son? ¿Cuál? Yo nunca he ido a ninguno.
A ver. Yo sí. O sea, dormir, güey.
Pues para eso son.
Sí, güey.
¿No? Sí, pero es que yo no voy a donde hay esas cosas. Pero bueno.
A mí me han dicho.
El caso es que jalan tus extremidades en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, había posibilidad pues, de algún tipo de desmembramiento, ¿no? Sí, que se pasaran de lanza y de repente, güey, pues ya
te atreves. Sí, de que si te zafaba desde la muñeca o desde la axila.
Sí,
o
dependiendo.
¿No? O te estaba al pie o hasta la ingle. O sea,
o hasta todo.
Sí. De cuando te partía a la mitad.
Exactamente. Entonces, pues bueno, había el riesgo de que la persona muriera, ¿no? Que, pues, como decimos, no era el objetivo principal.
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Que se llamaba el proceso en efigie. El proceso en efigie era que, pues bueno, la persona pues ya no valía la pena presentarla con su cadáver ahí en el juicio público, ¿no? Así de, güey, vuélvelo a coser, güey. Vuélvelo a poner como estaba.
Lo de paja, güey.
Entonces, pues ellos fabricaban un muñeco de tela y lo ponían sentado y lo juzgaban y resultaba, pues, culpable, ¿no? Resultaba, por lo general, culpable. No, pues para no dar explicaciones de, güey, matamos a una persona que fue inocente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el primero. Y la segunda, que estamos hablando ya de México, ¿no? De hecho, tú dirías, bueno, pues la crueldad y todo el rollo. Pero adivinen ustedes quiénes fueron los primeros sentenciados.
¿Quiénes?
Dos conquistadores, que así se les llamaba. Se autonombraban los soldados que se quedaron, ¿no? Uh-huh. Pero justo, como decía Azteca, el ordenado... El inquisidor, uh-huh, sí, destinado para las nuevas colonias o nuevos descubrimientos, descubre a dos conquistadores que tienen o siguen llevando su dualidad judía dentro de las filas, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues los primeros van a ser ustedes, ¿no?
Ejemplo.
Sí. Y ellos, de hecho, confiesan que que sí seguían continuando
su fe. Es que aparte sirve perfecto, es de predicar con el ejemplo. No lo hicimos con ustedes, lo hicimos con los nuestros.
Sí, entonces para que vean que con los nuestros también funciona, ¿no? O sea, no nada más los estamos castigando ustedes por lo demás. Porque además, a los nativos de Mesoamérica y demás, se les podía juzgar por diferentes cosas. Uno, poligamia, bigamia, hechicería, adivinación y superstición.
Y superstición, exacto.
¿No? Cuestiones que casualmente eran muy comunes en las culturas nativas de América, ¿no? Entonces prácticamente podían ser todos juzgados.
Sí, que de hecho creo que la iglesia todavía no reconoce el esoterismo, por ejemplo. O sea, si tú, pues escucha, eres católico y crees en el horóscopo, serías juzgado en la Santa Inquisición.
Sí. Totalmente. Y bueno, los otros delitos eran proposiciones heréticas.
Ah, también.
Ajá. Bueno, como dice la bigamia, las solicitaciones, ofensas al santo oficio, o sea, mentarle a la madre a la Inquisición, así. Así como ahorita de que si le mientas la madre a los policías ya. Huevos. Y bueno, entre otros muchos, varios, ¿no? Y bueno, también brujería, ¿no? Que ese es el nuevo término. El
satanismo, que ya era lo máximo, ¿no? O sea,
sí, eso ya era hoguera,
seguro. Bien pendejo, ¿no? Para allá.
Sí, bueno.
En etapas de la Inquisición, abrazar el satanismo era así, tu deseo, un deseo de muerte.
Bueno, güey, o sea, porque para etapas de la Inquisición, el satanismo era básicamente cualquier cosa que no fuera el catolicismo. Güey, sí quemaban a los luteranos, güey. Los luteranos eran cristianos, mamón.
¿Qué podías esperar de los otros,
güey? Sí, güey, ¿qué podías esperar así como de un vato que budista, pues, que justamente, güey, de un vato que le está rezando a una serpiente en plumada, güey, que hace llover, cabrón. O sea,
¿no? Sí, güey, estás hablando de herejía extrema, superstición, adivinación, porque el güey de verdad cree que va a llover.
Entonces, güey, yo creo que todo el satanismo era así como lo menos así, sí, creíble,
mínimo,
güey.
Mínimo crees en Satán, que es, nosotros también creemos, ¿no?
Sí, güey, imagínate, llegabas con una cultura que hacía las cabezas chiquitas, cabrón. Es así como, a la verga.
¿Qué pedo? ¿Cómo lo hicieron? Primero, curiosidad de cómo lo hicieron, morbo, sí. Y después de
segundo,
que
enséñame para, segundo, enséñame para la Inquisición.
Sí. Exacto, güey. Dice, no mames, güey, acabo de ir así a hacer investigación de campo y tengo una idea increíble. Entonces, bueno, también, o sea, había muchos castigos por la moral sexual. O sea, si ustedes eran tan calientes como yo y les gustaba tener intercourse, premarital intercourse, para los no angloparlantes, sexo antes
del matrimonio,
entonces sí, ya también iban a ser juzgados. Eso era muy común, de hecho. O sea, eso era bastante común, por eso había como ciertas actividades de así como de, vamos a ver si la mujer en realidad es virgen, ¿no? Entonces,
exacto.
Sí, si la mujer no era virgen, Inquisición, ¿no? Sí. Si el hombre, pues, se descubría que no era...
Expropiese.
Si el hombre también no se descubría haciendo cosas antes del matrimonio, Inquisición también, ¿no? Entonces, sí eran muchas... bueno, obviamente... El homosexualismo estaba hiperpenado y también el bestialismo, ¿no? O sea, eso es un poco más comprensible. O sea, así que si son furros, ustedes seguramente hubieran sido
juzgados
dentro de la Inquisición, ¿no?
Y sí, castigados.
Entonces, también estaba castigado el coito anal, tanto homosexual como heterosexual, la sodomía, las felaciones... Y ya.
Sí, la policía de la diversión, los...
Sí, exacto.
Los inquisidores, a.k.a. Así era, la policía de la diversión.
O sea, si eran cochinotes, si eran cochinotes, güey, les gustaban las cosas raras, así como las patas, seguramente iban a ser condenados a la Inquisición. Juzgados a la Inquisición. Pero, ojo, en tribunales civiles. Esto es algo muy curioso. Dentro de la Inquisición, cuando eran temas así de... homosexualismo, por atrás, o cosas pues que te gustaban acá, los mamuts, eso era juzgado por la Inquisición, pero también por un juzgado
por
civil.
Gobierno, así,
sí, porque había que ver qué tan malo era. Así como, ay, güey, no, se la chupó, güey.
No, fue la puntita.
Sí, güey, así fue, un chupirul. Así, nada más le dio acá una lamida a la tutsi, güey. Dijo como, bueno, o sea, sí te vamos a castigar, güey, pero tampoco es tan grave.
Pero cuéntame detalles, por favor.
Pero si te daban por Detroit, güey, ahí así como de, güey, no mames, güey, esto sí es total pecado y es totalmente
herejía.
O sea, en la nunca lo dice nada en la Biblia, pero nosotros vamos a decir que sí.
Sí, exacto, ¿no? Sí. Y también tengo justo a la iglesia le encantaba poner el ejemplo, y aquí hay un caso muy curioso de no nada más juzgaban a personas en la Santa Inquisición, por ahí juzgaron a ratones y juzgaron a dos cerdos en la Santa Inquisición. Sí, en España, en Toledo, en la Santa Inquisición española. En el 1572, un puerco se metió a una casa y se comió los brazos de un niño y uno de sus pies.
Hola.
Y pues el niño se murió desangrado, porque pues, obviamente no había los hospitales que hay aquí. Pero, ¿qué pasó? Estaban tratando de buscar la razón de matar al puerco. Bueno, lo podían matar en un puerco, ¿no? Porque aparte era una granja, seguramente lo iban a matar.
Chicharrón.
De coraje, pero la iglesia dijo, no, hay que tomarlo como ejemplo, ¿no? Pásanoslos. Y lo juzgaron por haber comido carne en Viernes Santo.
¡Oh! Entonces, estuvo eso,
obligaron a todos los propietarios de cerdos de la localidad que llevaran a sus alemanes para que vieran lo que les podía pasar si perpetraban un delito similar.
Estuvo muy pendejo.
Algunos de sus niños, como aviso para los navegantes, vistieron al puerco con ropa de humano y lo sentenciaron a la horca, uh-huh. Lo mataron y yo supongo que comieron carnitas todos deliciosos.
Ok. Y bueno, dentro de esta Inquisición había diferentes tipos de veredictos, ¿no? Que creo que no los hemos mencionado, ¿no? O sea, como en la Edad Media había unos, aquí también había otros. Uno, el acusado podía ser absuelto, ¿no? O sea, podía decir como de, ok, no hubo pruebas y está bien. O sea, aceptamos que nos equivocamos, pero era mínimo, güey. Mínimo o casi nulo. O sea, sí se sabe que hubo ciertas cosas ahí, pero era así como, güey, es evidente que este güey no hizo absolutamente nada. O sea, estaba casi imposible. Dos, el proceso podía ser suspendido, ¿no? O sea, que lo podían suspender porque... pues por
estaba
algo.
Incompleto.
Ah, estaba, o sea, incompleto.
No faltaban testigos o faltaba algo dentro.
Sí, del procedimiento. Y pues así como, bueno, enciérrenlo durante 30 años. Aquí en México le llaman, ¿cómo?
Prisión preventiva.
Ajá. Prisión preventiva oficiosa, ¿no? Básicamente. Sí. El acusado podía ser penitenciado, o sea, que sí, ya tenías O sea, eras acusado totalmente del delito.
Sí, pero eran como delitos menores.
Ajá, eran delitos menores. Podía ser reconciliado, ¿no? O sea, como de, pues sí, está bien, güey, hiciste herejía, pero...
pero no lo vas a volver a hacer.
Ajá, no lo vas a volver a hacer, pero sabemos que fuiste culpable. Entonces no puedes tener ningún tipo de cargo público, eclesiástico. No puedes tener muchos tipos de trabajo. No puedes ejercer profesiones. No puedes ser recaudador de impuestos médicos. No puedes ser cirujano, farmacéutico, médico. Inclusive ya no puedes tener hijos, nietos. Y si ya los tienes, ellos tampoco pueden hacer absolutamente nada de eso debido
a tu
herejía. Y aparte, pues te vamos a meter a la cárcel o vas a entrar a las galeras. O pues también vas a tener cierto tipo de castigos físicos como azotes, linchamientos públicos o trabajos forzados. No. Pero ahí.
Oye, pero, no, pero muerto también. No estaba. Pero muerto no estaba.
Estaba muy pasado de lanza, güey.
Y ya pues así como que la mayor pena pues era la relajación. Ya. Que era, pues,
vete a relajar, papi.
Ajá, relájate.
Relaja la raja.
Vete a un sauna en vivo. Así en un sauna a 340 grados Fahrenheit en una cama de madera.
¿Yo viste ese toro? Es de bronce.
Sí, o sea, era justamente primero los estrangulaban y ya después los quemaban, ¿no?
Sí, exactamente. Porque de hecho, si era confeso, pues sí los ahorcaban primero para que no sufrieran el peso de la hoguera, ¿no? O sea, decir, sí. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor sí confesaste, sí eres culpable, pero ya no vamos a hacer que sufras en la hoguera, pero si no confiesas y te encontramos culpable, entonces sí te va a tocar. Sí.
Y bueno, finalmente podías... La diferencia de esta Inquisición a la Inquisición de la Edad Media es que aquí podías tener el derecho de apelación. O sea, sí podías apelar en caso de que tuviera sentencia de muerte, pero ya, o sea, estaba justamente cerrada. Así como, apelo a que yo no soy hereje. Jaja, no creo. Quémelo.
Vemos, canal, vemos. Sí,
entonces, pues hasta ahí ya quedaban como pues todos los castigos que tenían aquí la Santísima Inquisición.
Y igual, aquí tengo igual unas cifras muy rápidas de cómo se distribuyeron las penas durante todas las etapas de la Inquisición, ¿no?
Ah, mira, está interesante.
Durante las penas varió mucho el largo del tiempo y según se cree, las condenas de muerte fueron más frecuentes durante las primeras etapas de la Inquisición. Yo creo que para poner el ejemplo, ¿no? Entonces, dicen que en la primera etapa, en el Tribunal de Valencia, los condenados a muerte... De 1530, el 40% de los procesados, cuello, ¿no? Los mataron. Sí. En la segunda etapa, bajaron al 3%. Y en Valencia, entre 1566 y 1609, solo 2 de 100 fueron quemados en persona y 1 en efigie.
Sí, ahí está, te digo.
O sea, uno se los murió antes y pusieron su muñequito.
Sí, se les pasó la mano con uno, X, ¿no?
Sí, pero ajá, sí. Exacto. Pero entonces... al principio fue para poner el ejemplo... para practicarle a la gente, porque los que le contamos ahorita los métodos de tortura, les contamos 4 o 5, pero había millones. Había de que la pera vagina, había cosas espantosas, horribles, güey. Había cosas horribles. Sí.
Y si les parece, pues nos movemos a la que sigue.
Bueno, nada más vamos a terminar, como porque este santo oficio se acabó. O sea, esto es muy interesante y muy importante. Sí. Este sí lo terminaron totalmente, porque de repente dijeron, ya estamos pasándonos de lanza total, ¿no? O sea, sí está muy cabrón. Se acaba 2 veces. No, primero Carlos III dice como de, ok, creo que ya estamos pensando, están obteniendo muchos poderes los inquisidores, estamos haciendo acusaciones falsas, esas son más comunes, o sea, hay muchas quejas, entonces los dan de baja. Pero con la Revolución Francesa resulta que por el miedo de que se llegaran las ideas liberales a España, bueno, al reino de Castilla. Entonces la reactivan, güey. Dicen como, no, güey, cualquier liberalista y cualquier güey que piense diferente al reino de España, cuello, güey.
Estaba en paro.
Sí, está pues nada más hace una pausa.
Políticas
una pausa
sociales.
Y es hasta que este Napoleón III, ya decide, sí fue Napoleón, bueno, Napoleón, sí. Bonaparte, ya cuando invade España y conquista España, ¿o sí fue Napoleón III? No, sí. Napoleón Bonaparte.
No, sí, Napoleón III. De hecho, no. la última persona juzgada por la Inquisición fue en 1834.
Sí. Entonces, no, sí fue Napoleón, güey. Sí, Napoleón sí. Normal, Bonaparte.
Bueno, ese güey.
Ese güey. Bueno, fue Napoleón Bonaparte el que justamente ya decide abolir la Inquisición totalmente en 1808, pero nuevamente con la liberación de España y del yugo se vuelve a reactivar y ya hasta el final, pues es cuando dices que ya se acabó totalmente.
Sí, ahí fue el último. Y de hecho fue francés.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No? Mira, eso sí no lo sabía. Y bueno, según el libro de... aquí lo tengo, de Juan Antonio Llorente, en la historia crítica de la Inquisición habría procesado a un total de 341.021 personas, de las cuales 31.912 habrían sido ejecutadas, de las cuales 2.000 fueron ejecutadas en la hoguera, las demás de las maneras más, pues, ¿cómo se llama? Más curiosas que se les ocurrió a la Inquisición. Y bueno, ese es como un número... el oficial, ¿no? O sea, sí, realmente sí. Si dice Juan Antonio Llorente que no se sabe exactamente cuántas personas fueron. Estas son las personas únicamente que fueron anotadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues obviamente existe esta leyenda negra, ¿no? Sobre la Inquisición que sí dicen como, no, es que la Inquisición mataba a millones de personas. O sea, sí mató mucha gente, pero no tanta como uno se cree y que justamente hablamos de que los procesos, o sea, había ciertos procesos.
Es que fue, ¿no?, mucha propaganda, ¿no?
Sí. O sea, sí, sí fue mucha propaganda que, por ejemplo, aquí en México, pues sí sabemos de que la Inquisición española fueron horribles, ¿no? Pero creo que se tienen los registros aquí, creo que mataron como 2.000 personas nada más aquí fue el virreinato de la Nueva España. 2.000
personas fue el número máximo que se tiene registrado, porque como dices, ¿no? Algunas no se registraban, pero pues las que sí, pues bueno.
Sí, pero obviamente pues no te convenía tener enojados a los indígenas, güey, que en ese entonces era mayoría. Y como dices, pues primero vamos a castigar a los españoles para que vean qué es lo que pasa y que pues, nosotros no tenemos malas intenciones. Guiño, guiño. Así que bueno, ya nos saltamos al siglo XVI.
Ya dimos un gran salto. Igual, por ejemplo, ahí también se quedó esta leyenda en España, en las tierras navarras, en Sagarmundi, que ahí se fueron todas las brujas. Entonces, en el País Vasco...
fue el Salem Vasco.
En Sagarmundi, en el País Vasco, si van en este preciso momento, hay una tradición y pues ya está la leyenda de que en Sagarmundi se quedaron todas las brujas exiliadas. Ahí fueron a donde se fueron a refugiar. Entonces, que en Sagarmundi hay grandes, grandes, grandes brujas.
Así es. Y sí, y justo pasamos a la última Inquisición romana. ¿Les parece bien? Que justamente ya les había platicado Teca hace un ratito de Martín Lutero, ¿no? Que esta fue una respuesta a su movimiento, un movimiento que empezó a tomar muchísima fuerza y la iglesia dijo, oye, como les dije desde el principio, a mí me encantan pendejos, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a mantenerlo.
A todas mis amigas.
Ah, date.
Sí. Jeje. Desde todas las, ahorita las escuchas, jaja, sí soy.
Sí soy, nos gustan bien pendejos.
Y sí son.
Amiga, date cuenta.
Entonces, justamente, pues el movimiento pues tomó muchísima fuerza en Alemania y por la misma corriente protestante de Alemania, pues se fue a Estados Unidos, ¿no? Por lógica. Entonces, parte de esto es un chismecito en tema de un libro que famosón, el Maleus Maleficarum, que fue un libro que, de hecho, pues es como de medio ficción. O sea, el autor Heinrich Kramer lo que hace es que empieza a describir cómo identificar a una bruja, ¿no? Uh-huh. Dentro de sus relatos, pues él dice, bueno, yo vi, y por eso doy fe, que una bruja se debe ver de X o Y razón.
Pero obviamente era un libro plagado de misoginia.
Sí, por supuesto. O sea, porque
¿qué manera voy a encontrar de condenar a una mujer que quiero condenar?
Sí, de hecho él decía que las mujeres eran más proclives a ser tentadas por Satanás y que ellas eran el
pináculo. Entonces él hace como es que son el pecado original.
Pues
¿no?
Sí, entonces a partir de ahí se basaba, ¿no? Se basaba y tomaba algunas cosas de la Biblia y las mezclaba con ficción, ¿no? Entonces él decía, mira, primero para identificar a una bruja, uno tiene que tener una deformidad física,
¿no?
Ok.
O sea, estar feo también es una deformidad física para él, ¿no?
Okay, sí.
Tomándolo en consideración, ¿no? Segundo, el tema de la edad, ¿no? O sea, a veces las brujas se les condena cuando son de menor edad. ¿Por qué? Pues porque tienen vida eterna. Entonces, pues si alguien tiene 40 sí, años y se ve jovencísimo, probablemente sí, es bruja, ¿no?
Ajá, ¿y qué pedo con tu nariz, güey?
Exactamente. Pues sí, es una deformidad física. Sí, si sí. Es
como,
manera, ¿no?
como la escena de los Monty Python, sí, gran escena que les recomiendo, en la que preguntan cómo juzgar a una bruja. Entonces llevan al como al grande del pueblo, al jefe del pueblo, llegan así con una mujer con una zanahoria así amarrada, ¿no? Es como, es una bruja, mátenla. Sí. Es como, no, le quita la zanahoria, es como de, no, es que le pusieron ustedes la zanahoria, pero igual es una bruja. Y les cuenta, ¿saben ustedes cuál es el método? Saber cómo una cómo identificar a una bruja. Las brujas se queman, sí. Y le dice como, no, pues, a ver, ¿qué otra cosa quemamos? Ah, moto. con paltan. Quemamos palos, buenísimo. ¿Y qué pasa con los palos? Ah, los palos flotan. Buenísimo, ¿qué otra cosa flota? Y todos, un pato. Perfecto, si esta mujer pesa más que el pato, es una bruja. Sí, entonces la pesan, pesa más que el pato y la matan. Y es como, güey, no mames, así es la lógica de ese momento. O sea, de que el mouse maleficaron era así, güey.
Sí, o sea, totalmente. De hecho, se tienen registros que... Y los Simpsons lo tachan muy bien. O sea, es como de, mira, la vamos a tirar al risco amarrada sí, y a un río, sobre un río, ¿no? Si sobrevive, sí es bruja. Si no sobrevive, entonces pues ya estará en los hilos del Señor, ¿no?
Sí, literalmente, pues era totalmente empírico, ¿no? Entonces sí. También decían, ¿sabes qué? Pues si vuela en una escoba, pues también es una bruja. Está en el libro, güey. O sea, el hecho de la pinche escoba, yo pensé que era mamada, pero ya después que me puse a buscar, dije, ay, cabrón.
Por cierto, en Nueva Zelanda hay una ley para las brujas que no pueden volar a ciertos kilómetros y a cierta altura, sin permiso. Sí, en serio, sí, 100% sí. Real. Es una ley de Nueva Zelanda. No, así como, güey, las brujas no pueden volar a más de tantos metros de altura y a tantos kilómetros por hora porque es ilegal. Real.
O sea, se transformaban en animales, eran ilusiones inducidas por el demonio.
Esos son nahuales, bro.
No, qué rico ser un nahual, nada más puro cotorreo en el monte, güey. O sea, también volaban, según el maleos maleficaron, causaban tormentas, destruían plantas, o sea, les podían achacar cualquier cosa que pasaba.
Y además, decían que podían causar en otra persona corrupción en su fe. O sea,
si te gustaba, es como, ah, está chida, esa yo, pingüinena se me antoja. Entonces,
yo
eso.
Por ti me vuelvo agnóstico. Ajá.
Ándale, yo por ti sí vengo violando todos los mandamientos, nena. Y es como, ¡es bruja! ¡No mames! Pues fui yo, pendejo. Yo soy el puerco. Ajá, sí, quémela.
También te vas a quemar a ti por
pinche puerco. No, él nada más lo iban a juzgar.
Y también creaban impotencia sexual en los varones. O sea, si eras impotente, podías juzgar a la mujer que
te hacía impotente.
Por bruja. Pues
te digo.
Bruja, porque yo no soy así, ¿cómo, güey?
Exacto.
No, yo soy infalible.
Pues ya aquí se juntaron pues diferentes métodos, ¿no? Uno, decapitación. Segundo, quemar vivos en la hoguera. Tercero, el empalamiento. Y la cuarta, pues muerte por tortura. Aquí sí era completamente legal decir, bueno, pues se murió en la tortura, como dice este caso. Uh-huh. O sea, de que, pues sí, te vamos a tirar del puente, sobrevives.
Sí, eres bruja.
Entonces te vamos a quemar, te vamos a decapitar, ¿no? Sí. O sea, de sí. Cagada, que no cabía.
O al contrario, también las juzgaba por curanderas. Es de que, güey, me curó y me dio unas hierbas y me curé, ya. Y tú, oye, güey, pero te acabas de curar. Sí, pero bruja.
Y tú, sí, y curiosamente, y un dato curioso, un chismecito, es que, por ejemplo, por eso muchos cuentos de la época retratan a las madrastras, ¿no? O sea, como por ejemplo los cuentos de los hermanos Grimm, uh-huh. Retratan mucho el tema de las madrastras y sí. El tema de las brujas, porque había dos motivos por los cuales las madrastras son muy presentes en esos cuentos. Uno, porque usualmente las mamás fallecían dentro en el parto. Y la otra es que las mamás las acusaban de brujas. Entonces hay muchas referencias de los cuentos de los hermanos Grimm, así como, es que no tienen mamá porque su mamá era bruja. Y pues ustedes igual.
El esposo la condenaba. O sea,
el esposo era el que condenaba. Los mismos esposos eran los que condenaban a las mujeres. Inclusive hay registros de infidelidades. O sea, de como, es que me cachó mi infidelidad. Es bruja.
Pero por bruja.
Por bruja, sí, porque, por adivinación.
Por adivinación, porque sabe cosas.
Sí, por supuesto.
Sí, güey, sí. Totalmente. Sí, entonces... Era una cuestión totalmente cabrona, ¿no? Ahora, ojo, la Inquisición Romana no únicamente se dedicaba a acusar brujas, sino que también acusaba mucho a la gente que iba en contra de las creencias dentro de la ciencia, ¿no? O sea, muchos científicos, de hecho, estos fueron los que acusaron a Galileo Galilei, ¿no? De,
sí, así es.
De brujería y quién sabe qué cosa de supersticioso cuando dijo como, como que la Tierra es redonda y no es el centro del universo, bro. Y es, ¿cómo crees, bro? Sí, mételo, no lo vamos a quemar, pero mételo a la cárcel, ¿no? Y que apenas ya el Papa ya dijo...
No, y además que se retractara públicamente, ¿no? Es decir, sí. Y ahora le dices a todos enfrente de toda la plaza que no es cierto todo lo que
ajá,
se
y
dice,
te salvas.
Estás estimando y te salvas, sí.
Pues, y es como, no, ajá,
y te salvas
no.
Todavía metiéndole huevos sí. Y todavía se mueven y tú, ¿qué significa eso? No sé, pero así...
Sí, güey. Entonces, o sea, justamente esta iglesia sí atacaba mucho lo que era el área de la ciencia y el área de, o sea, de la brujería, ¿no? Fue como lo que se enfocó principalmente. Obviamente, lo que también era lo mismo, lo que buscaba era infundir miedos, ¿no? Dentro de los adeptos. Y por ejemplo, en Estados Unidos es un caso muy curioso. Tenemos el ejemplo de las brujas de Salem, ¿no? Sí. Donde quemaron a muchas mujeres acusándolas de brujería falsamente. Pero dentro de Estados Unidos también tenía un cierto motivo, porque como eran las nuevas colonias estadounidenses y aparte pues también eran un país nuevo, esta era una manera de infundir miedo dentro de la población, ¿no? O sea, porque no había, o sea, como ellos tenían otro pensamiento ya un poco más capitalista dentro de si quieres, tú échale ganas y échale huevitos sí, sí, sí. al arroz, güey, para que claro. puedas entrar al cielo, como piensan varios cristianos anglicanos, sí. Era como de, güey, necesitamos infundirles miedo de alguna manera y obviamente... El chivo expiatorio dentro de esta iglesia pues fueron las mujeres, ¿no? O sea, por eso tenemos muchos ejemplos en Estados Unidos de la quema de mujeres con las acusaciones de brujería. Aparte también, porque y tiene mucho que ver con lo que se le acusaba de brujería, pues las mujeres estaban mezclando con los locales, ¿no? O sea, había mucho ya, estaba y dentro del mestizaje. De
ideología también.
Ajá, y dentro de esta ideología de las razas puras que no te puedes mezclar con justamente los indígenas de la región, entonces sí. era así como, es que se desviaron del camino del Señor, entonces estas morras se van a convertir en brujas, ¿no? Y de hecho les recomiendo mucho la película de la bruja, donde retratan sí. mucho este tipo de situación.
Sí, 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 es buenísima.
Buenísima,
güey. Justo sí, me acuerdo de verla
con Me encanta sí. la película de la bruja.
Sí, es excelente. Sí, es bueno. Pero bueno. ¿Hasta aquí tienes otro chisme?
No, nada más ya cuando se acabó. En la Gaceta de Madrid publicó el decreto de abolición, bueno, eso es de la Inquisición Española, el 17 de julio de 1834. Y lo que pasó fue muy cagado, que ya la población en Madrid estaba harta de la Inquisición. Y entonces en el momento que publican la Gaceta, el 17 de julio de 1834, pues toda la gente empieza a hacer motines anticlericales. Sí. Se van, se meten en iglesias y en ese día se da la matanza de frailes en Madrid en 1834, que matan a 70 religiosos.
Y overall, ya nada más para terminar, uh-huh. al final, número total de gente juzgada por la Inquisición en todas sus maneras, uh-huh. en todas sus etapas, 600,000 personas, 60,000 personas muertas.
Okay. ¿Vale? Son menos personas de lo que yo hubiera pensado, la verdad.
Así es.
Sí, digo, sí. con una más que suficiente.
Sí, pero digo, era un espectáculo mediático brutal, ¿no?
Sí, sí, claro. No, pues era el miedo de...
Sí, de 600,000, solo 60.
10%. Sí, el 10%. Entonces, sí, hay mucha leyenda negra dentro de la Inquisición. Eso no quita que haya sido una ojete.
Aquí tengo el epitafio. Cuando se muere la Inquisición, alguien le escribió el epitafio. Mariano José de Larra escribe, aquí yace la Inquisición, hija de la fe y del fanatismo. Murió de vejez.
Sí, totalmente.
Murió de vejez. Murió de ya, se abandonaron.
Era boomer. Era panista, era facha.
Era, sí.
Y la Inquisición, Mario Bros, es progre.
Mario Bros, es
Oye, la Inquisición ya estaría así como de, ¿cómo creen que Peach va a ser una princesa que no tiene que ser buscada? Sí, sí. La Inquisición, ¿no?
La Inquisición, sí. Nada más evolucionan. Siguen escondidos, güey.
Sí, güey, nada más evolucionan.
Están entre nosotros.
Wey. Sí, formaron un partido de Acción Nacional, güey. Yeah. Pero bueno, ¿qué piensan, mis estimados podcasters? Está bueno, mero, güey.
Se puso un gran tema.
Casi hora 20, güey.
Órale. Qué buen celular,
sí me superé.
Sí. No, el pasado también duró 1:10, una cosa así, güey.
Ah, ya estamos regresando los podcasts largos.
Qué bueno,
amigo.
Qué bueno.
Ya
qué
se ve que ya estudiamos ahora sí, otra vez. Yeah, vamos para ese número 5 nuevamente de los podcasts. Así que, mis estimados amigos, si les gustó mucho el podcast, por favor, ayúdenos a compartirlo con toda su familia y digan como de, a su abuelita católica que le diga, mi abuela, tu religión hizo cosas ojetes en el pasado. Esperemos que no se repitan. Y ya tu abuela, hereje. Y eso es a tu abuelita. Abuelita. Soy homosexual. Así que no, pues muchas gracias por escucharnos. Nos ya saben que aquí mucho. Nos burlamos de todo, no ofendemos la fe, nada más de sus instituciones.
Sí, chingues, mal la fe.
No, nada más de las instituciones que son ojetes.
Las instituciones son de la verga.
Sí, crean en lo que quieran.
Sí, muchas gracias, chicos, sí. De verdad.
Así
sí,
que no, muchas gracias, no. Edu, por estar por aquí. Algo que quieras cerrar, 3 recomendaciones.
Puta, no sé, güey. La verdad es que yo vi la película esta de El exorcismo del Papa.
Ajá.
Y la verdad es que yo estaba...
O sea, yo me tomo muy en serio las películas de terror, güey. Estaba
mamado. Cagándote de miedo.
Sí, güey. Entonces, pero yo andaba ahí bien, bien metido. Pero sí, bueno,
si quieres saber la verdadera historia del padre Amorth, Herejes tiene un gran capítulo sobre ese güey.
Ellos es una gran recomendación.
Spoiler, era un papanatas el padre Amorth. O sea, escribía libros y tú no sacaste tu información. Literal, fue como, me la inventé. Y tú, son tus testimonios, tus invenciones. Sí. Ah, bueno, verguísima.
Ah, cabrón. Pues esas son mis recomendaciones, que escuchen Herejes el podcast y que también vean esa película, está chida.
Y okay, la de la bruja.
Excelente.
Ah, y la de la bruja sí, también es buena.
Yo les voy a recomendar que descarguen Fortnite.
Nah, descarguen Warzone.
Nah, ya, Warzone ya vale madres.
Es que Teca nunca gana.
Por eso, güey, en Fortnite se ganó.
Porque están llenos de bots los lobbies.
Así que bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben que suscríbanse al Patreon si quieren contenido exclusivo. Echamos unos buenos chismes ahí. Ya saben, decimos puras estupideces. Si de aquí decimos estupideces, en el Patreon decimos más y más divertidas, ¿no?
Exacto. Y también van a tener acceso a una sorpresa que traiga Bernie, de Mitología para Tontos.
Ya. Yeah.
Desde Egipto.
O sea, vamos a rolar.
Sí, va a estar muy bien. Así que
pues nada.
Y ya, y recuerden que ya vamos a regresar, ahora sí, ya oficialmente, cada martes vamos a estar intentando grabar lo que es el video, así que suscríbanse al canal de YouTube Historia para Tontos Podcast.
Todo bien.
¿Sí? Y bueno, también vamos a estar subiendo clips en absolutamente todas las redes sociales, ya después haremos el TikTok, le estaremos anunciando por la red social de Historia para Tontos en Instagram, también por la mía en Historia para Tontos. ¿Quieres decir tu Instagram, mi estimado?
Sí, es Edu Osorio 3.
Perfecto, así que
y pues recuerden que no hay historia, sino hay un.
¡Güey!
Ya lo extrañaba.
¡Güey! Ya hace falta.
Es que el Edu, güey, no se podía levantar el capítulo pasado.
No podía
conseguir. Sí, pero ya está. ¡Estamos de vuelta, bitches! ¡We're back, motherfucker!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.